Este programa no es de historia, es de historias. Historias para que no haya silencio, porque el silencio tiene demasiado prestigio. Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Hola Pedro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, hoy vamos a continuar. La vez pasada pedimos disculpas, nosotros tuvimos un inconveniente y pensamos que una diferencia con respecto al horario del... pero bueno, fue un error nuestro y...
De la cadena nacional.
Pedimos disculpas de la cadena nacional que entró en forma categórica.
Claro.
Así que bueno, listo, nada, va a estar del mazo, vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer el programa pasado, lo vamos a hacer en este, ¿de acuerdo?
Sí, pero
vamos
a ver. Y habíamos empezado a contar también la historia de San Martín, en el momento que se cortó estábamos contando esa historia, la vamos a retomar para completarlo.
Así es, bueno, dale, ¿qué pasó hoy?
4 de julio. Como hoy, 4 de julio, eso, vamos a hacer un poquito de memoria, del año 414... asume Aelia Pulcheria como emperatriz del Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos nosotros como el Imperio Bizantino.
Menos conocido, ¿no? Menos conocido. Siempre se habla, digamos, estamos más pendientes, las películas, se habla de Bizancio, 2x3 llegan o aparecen los tipos, pero básicamente la posta siempre fue el Imperio Romano original, por decirlo de alguna manera.
Ah, así que esta chica Pulcheria, cuando muere su hermano Teodosio, asume como emperatriz, ¿no? Y Pulcheria se casó con Marciano, ¿no? Le gustaba ponerse nombres llamativos, sí, ¿no? De alto impacto. El casamiento de Pulcheria, me decía la participación para el casamiento de Pulcheria y Marciano. Marciano era un senador y Pulcheria acepta casarse con él bajo la condición de que él le respete la virginidad, de no tener relaciones sexuales.
No sé qué valor tendría en ese momento la virginidad, supongo que sería algo de cuidar también, pero bueno, los recordaremos por esto, siempre, sí, ¿no? Como si, como George Scott o Woody Allen, que no van a recibir el Oscar, como cualquier acción que se sale de la norma, de lo que debería, de lo deseable incluso, ¿no? Pero ¿cómo? Si puede ganar el Oscar, no lo va a recibir. ¿Y cómo rechaza esto? ¿Y cómo? Nunca nos enteramos del tipo que encuentra 10 millones en una valija y se los queda. Nos enteramos del que lo devuelve, porque hace precisamente lo que llama, ¿cómo lo devuelve? Después pensá bien y si el tipo sabe, si me agarro esto, resulta que termino colgado con un gancho en una carnicería. Pero más allá de eso, digo, lo que rompe generalmente, lo que es noticia es aquello. Y entonces, como noticia histórica, ¿qué sabemos de estos tipos? Que es la primera vez que los escuchamos, muchos de nosotros. Bueno, que se casaron y la promesa fue al revés. En vez de decir, te voy a entregar mi virginidad, o ambos, porque el tipo también podía ser virgen, ¿por qué no? En el matrimonio, resulta que no, la condición es, me caso si no tenemos sexo. Es por eso que nos acordamos de ellos. Bueno.
Ella era una cristiana muy devota, a tal punto que es santa de dos religiones, por el catolicismo y por la iglesia ortodoxa. No, dos religiones cristianas la nombraron santa. Un día como hoy también, 4 de julio, pero de 1776, se declara independiente Estados Unidos. Ahí en Filadelfia se reúnen los representantes de las 13 colonias británicas y dicen, listo, somos independientes de Gran Bretaña, ¿no? Estaban ahí George Washington, Jefferson, Franklin, John Adams. y se declaran independientes. Pero una cosa que yo no sabía, leer un poco de esto, es que después de la declaración de la independencia, la guerra de la independencia duró 7 años más, hasta 1783. Y tuvo una participación determinante.
Bueno, sí. Declarar la independencia no es lograrla, es declararla, ¿no?
Claro,
digamos,
claro.
Como sí. Ocurrió acá, ¿no?
Claro.
Como siempre me contás acá vos, vos decís, che, ¿dónde? 9 de julio, ahora, esta semana que viene. No, sí. Declarado de independencia, pero después se siguió peleando con los españoles.
Sí, hasta 1824. Nosotros tuvimos ahí nuestro Ayacucho y ellos tuvieron su batalla de Yorktown, creo que se llamaba, que es la última contra Gran Bretaña. Pero lo que te decía, que tuvieron una participación decisiva tanto Francia como España. Francia con todo, o sea, con uniforme, oficialmente, con gran cantidad de tropas, tanto de tierra como fuerzas navales, apoyó a Estados Unidos en su lucha contra Gran Bretaña.
Y claro, también porque España, esa, digamos, ¿España también?
España también, por abajo de la mesa. Le mandó un montón de armamento, también gente, instructores, un montón de cosas, pertrechos militares, pero solapadamente, pero Francia oficialmente.
Mirá,
sin el apoyo de estos dos países, le hubiera costado no sé cuánto, le hubiera sido prácticamente imposible a Estados Unidos independizarse de Gran Bretaña, ¿no?
Un dato más, ¿no?, de la rivalidad anglo-francesa.
Francesa,
claro. ¿No? Y por otro lado, un dato raro, dado que también ahí siempre hubo una especie de menosprecio de los Estados Unidos hacia los franceses, a pesar de que precisamente uno de sus símbolos más conocidos, que es la Estatua de la Libertad, es un regalo de Francia por el centenario de la Declaración de la Independencia, ¿no? Es un regalo francés.
Tal cual.
Y ahora entendemos también a los 100 años, y después, obviamente, cómo debilitar al otro imperio. Bueno, yo soy rival del Club El Porvenir, y bueno, entonces ayudo a Aldo Civi, que hoy va a jugar, no sé, se entienden estas cosas, de estos juegos geopolíticos, que después no queda en la historia. Pero la historia a estas cosas, digamos, como las cuestiones de los ingleses en Argentina, también durante la Guerra de la Independencia, las logias, quedan como oscurecidas por el resplandor de la épica, los próceres, la pasión, el patriotismo, etcétera, etcétera. Pero estas cosas, que espionaje, gente que ayuda de un lado y del otro, alianzas, claro, quedan muchas veces, porque terminan empañando el heroísmo, ¿no?, la pureza de esa épica libertadora, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que siempre se necesitan aliados externos para emprender una batalla desigual entre un país que se quiere independizar y una potencia que es la que lo domina, ¿no? Y bueno, por último, en 1996, en Los Ángeles, el indio Sabir Bhatia lanza Hotmail, 1996.
Ah, pero espera, porque hay algo que, vamos a hacer un comentario, y vamos a guardar algún comentario de esto para el final del programa, porque
dale,
me parece, porque me acaba de asombrar la fecha que me dijiste, no es tanto.
No,
uno,
no es tanto.
Viste, es una fecha extraña, no sabes si es hace mucho, porque dice, ¿cómo que no?, ya hace 25 años de esto.
Sí, sí, es así, no sabes si es mucho o poco, pero está bien, hablemoslo al final, como propones. Ahora escuchemos un cachito de música y seguimos con más Mundo Disperso.
Mundo Disperso.
Hay un malogrado destino que se aproxima en la noche, y a los hombres les saca el grito cuando su amor es el mal. Del alma, frenando el agua del río.
Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse.
Los adultos también.
También. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de todo lo demás.
Y seguimos en Mundo Disperso, lo habíamos anunciado al comienzo del programa, y aquí está con nosotros Mariano del Mazo, es el amigo que nos está acompañando hoy, como hacemos cada domingo desde que no está Rodo con nosotros, invitamos a un amigo a que nos haga la gamba. Hola Mariano, gracias.
¿Cómo andás, querido Daniel? Pedro, bueno, un honor, francamente.
Bueno, muchas gracias por estar acá, y siempre este es un programa eminentemente cuasi rockero. Cuando digo eminentemente, es decir, ya el haberlo hecho con Rodolfo y yo y nuestros pasados hipones con Miguel, hace que siempre el tema del rock esté dando vuelta en la música, y así que bueno, es bárbaro tenerte a vos, que sabés mucho, pero que también, digamos, has escrito muchos libros sobre muchos artistas, pero ahora se relanzó uno, ¿no?
Sí, ahora estoy a tope con Fuimos Reyes, que es la reedición del libro que escribimos con Pablo Perantuono, y bueno, es una reedición ampliada con un prólogo nuevo, un prólogo de Mariana Enríquez, que es buenísimo, es realmente buenísimo, gran escritora Mariana. Creo que de las 24 horas estoy 10 pensando y hablando de los redondos, viste cómo es esto, ¿no? Que reeditas o sacas un libro y hablas mucho sobre ese libro, te llaman de muchas radios y de muchos lugares y está bueno. Y me doy cuenta qué sintonía que siento con el programa de ustedes, que es buenísimo. Y yo creo que es buenísimo, bueno, porque ustedes aclaran que cuentan historias. Y para mí contar historias es el núcleo de todo lo que yo hago, incluso a través de una banda de rock. Creo que hablar de una banda de rock es una excusa para contar una buena historia. Y la verdad que la historia de Los Redondos es extraordinaria, es maravillosa, es maravillosa.
Claro, y aparte porque se instalaron incluso para mucha gente como un mito, ¿no? Tomaron un estado etéreo con esa cosa de la autogestión, de la poca exposición, y haciendo una música excelente, porque si no, no hubiera servido de nada lo otro, ¿no? Pero todo ese combo, ¿no?, le da una cosa misteriosa y mágica a Los Redondos.
Sí, sí, aparte ese combo que empezó, digamos, para decirlo entre ustedes que son musiqueros, empezaron como Frank Zappa y terminaron como un grupo dark electrónico de trip hop, conoce como Portishead, porque era el happening, era la performance, eran las drogas disérgicas de la década de 70, escapando a la dictadura siempre, porque La Plata es una ciudad con muchos chicos del interior que van rotando. Bueno, es una ciudad muy interesante, distinto a Buenos Aires, que está como un poquito más ampliado todo. Ahí se condensa todo. La violencia política se condensó mucho más que en Buenos Aires, tal vez en los 70. Y estaban ahí repartiendo buñuelos de ricota, haciendo grandes fiestas mientras esquivaban la tortura, mientras hacían, como se decía en la colimba, ¿no?, huidas en zigzag. Y después entraron a la recuperación democrática con A Brillar Mi Amor, que fue como una fotito de la fugaz primavera alfonsinista, porque después al toque se pervirtió todo y vino la ley de obediencia debida, la ley punto final, y el desbande con la hiper, y ahí aparecen ellos y describen el menemismo como pocos, con frases como lujo, vulgaridad. O sea, yo lo que digo es que sin ser León Gieco, Los Redondos de alguna manera contaron la historia del país a su manera, en el tramo que les tocó vivir, ¿no? O sea, ellos se disuelven en el 2001, y es formidable la manera que sacaron muchas fotos de una gran película que duró desde la dictadura a mediados de los 70, 77, hasta el 2001, ahí pasó todo. De hecho, el último disco, que es Momo Sampler, que eso ellos lo explicaban como que es un baile de máscaras, el artificio, las capas que todo lo cubrían, bueno, hay un tema que dice, no da más, la murga de los renegados, y se caía el país, ¿no? Estamos hablando de el último concierto es en agosto del 2001. Ellos terminan de tocar en el Chateau Carrera, se llamaban ese entonces, en Córdoba, y la próxima fecha era en diciembre en la cancha de Unión de Santa Fe. No pudo ser, porque era diciembre del 2001. Una locura, una locura.
Mariano, sí hubo una de las historias que te hicieron sentir que ya podías escribir el libro. ¿Cuál elegirías de todas las historias? Pues los Redondos tenían como, eran también como una sucesión de distintas historias con distintos personajes que iban entrando y saliendo, ¿no?
Sí. Era, en un momento era un escenario abierto. Yo tengo una muy personal, muy chiquitita, pero que yo la atesoro, que es, bueno, yo soy de 65. Como ustedes, tuve una infancia en el conurbano, en Florida en mi caso, que era de la clase media baja, era clase media baja, no es la Florida actual. Pero mi vieja maestra, mi viejo ferretero, y yo como todo adolescente me puse un poco loco en algún momento de mi adolescencia. Y yo compraba el porteño, mi papá compraba humor tal vez, y yo compraba el porteño. Y una vez en el porteño veo que dice taller de neoperiodismo Enrique Sims. Y llamé. Y me fui para el centro, que para mí el centro en ese momento era 11, no era el centro, pero para mí era el centro. Y era un taller de periodismo que daba Enrique Sims, que yo lo tenía más por el porteño que por Cerdos y Peces, que recién empezaba a salir como suplemento, junto con un periodista que falleció, Fernando Almirón, ¿se acuerdan?
Sí, totalmente.
Y la verdad es que me hizo bien ese taller con Sims, marcó algunas cosas mías de mi vida y de mi vida profesional, algunas enseñanzas logré tener. Porque uno piensa que Sims es todo un descontrol, pero él tenía algunas ideas muy interesantes para mi edad, sobre todo. Bueno, llega el momento en que él propone que eligiéramos a alguien para hacer una entrevista, y yo elijo a Patricio Rey y su Reddito Ricota, que los pibes que están escuchando ahora no van a entender, pero Sims me dio un teléfono, yo llamé a ese teléfono, me atendió Poli, y era el taller, era un jueves, yo el martes estaba sentado, sin ser periodista todavía, estaba sentado con el Indio Solari, Sky, con el Era Poli, y estaba Willy Crook, el queridísimo Willy Crook, el adorado Willy Crook, tocando el saxo y orbitando la charla como un satélite, una cosa. Eso fue, bueno, yo me fui también, para mí era lejísimo de casa, era la casa que tenían Poli y Sky en Soler y Gallo, ahí en el límite entre Almagro y Palermo. Y me fui y me trataron, créanme, Pedro y Dani, como si fuese un periodista de New York Times. Y una de las cosas que no contaba yo, en el momento me dice, tomás un fernecito, ¿no? Me dice la negra Poli maternalmente. Yo en mi vida había tomado fernet. Yo como todo joven bardero de aquella década del 80, era más bien de cerveza, podía tomar vino berreta mezclado con Coca-Cola, que ahora me parece una cosa horrible, pero nunca había tomado fernet. Y estos cretinos lo tomaban puro. Y yo como estaba en un territorio visitante, y todavía me daba un poco de... Era más grande, que los Redondos son un poco más grandes que yo. Y bastante más grande.
Uno era ignorante con respecto al poder del fernet, ¿no? Uno lo tenía como un aperitivo, ahí, que cosa que toman en los bares, el tío de uno tomaba en un bar y nada más. No era tan popular entre la juventud ahora.
No. Bueno, Claudio Kleiman dice que Fernet Branca debería pagarle un buen porcentaje a la negra Poli por cómo difundió el fernet en la década del 80. Y no lo bajaban con Coca-Cola. Bueno, y tomé, y el primer trago me costó, seguíamos charlando, el Indio era como esa hora, una máquina de hablar, de tirar ideas, yo grababa, preguntaba, me sentía sentado con Patricio Rey. Y la cosa es que en un momento me di cuenta que tenía una borrachera total, y ellos se dieron cuenta. Y en un momento terminamos la nota, y entonces el Indio Solari me dice, ¿te puedo pedir algo para que le des a Enrique? Y me da un dibujo de él, que era un dibujo perfecto, una caricatura perfecta de Enrique Sims, fumando en un sobre, con un sobre todo, el breto gris de la canción, y abajo una frase que decía, Enrique, coma el malogrado. Entonces, bueno, nos despedimos, yo me fui zigzagueando. Y cuando se lo di a Enrique, miró ese dibujo y dice, qué hijo de puta lina. Y para mí era como todo muy natural. Yo después me di cuenta que esos gestos hacen a la leyenda grande, porque los Redondos eran así. Uno suele quedarse con las últimas imágenes de una historia, como en el amor, ¿no? Como las historias de pronto uno siempre se queda con las últimas imágenes y se olvida de los comienzos más nobles, más lindos, más naturales, más puros. La verdad que...
O sea que vos como un pibe que recién empezaba, que hacía su primera nota sin siquiera ser periodista, te sentiste respetado, bien tratado.
Exacto.
Y hasta cobijado, ¿no?
Totalmente. Y sentí eso que contaba el Indio en las primeras notas, de que eran un grupo de amigos. Yo curtí mucho. Mira, yo una vez, Pedro, yo no sé si vos estabas, pero yo una vez me acuerdo que Quiroga, tu compañero durante tantos
Omar
años,
Quiroga,
de laburo, claro, Omar Quiroga, sí. Me acuerdo que andaba por ahí merodeando, también solía tomar unos cafés con Sims.
Sí, sí, era, sí. Él había empezado, había empezado como cadete de
Cerros,
del porteño. Y entonces ahí conocía, para nosotros también, era de vez en cuando ahí merodeaba con él ahí en la redacción, pero sí, tenía una muy buena relación con Enrique. Creo que te diría que desde antes de Cerros y Peces seguro.
Un sí, poco antes, mirá, yo también tuve una experiencia similar a tu Fernet, año 80, 81, bastante antes de Cerdos y Peces y del Porteño. Estudiaba periodismo, teníamos una biblioteca de periodismo con unos compañeros, organizábamos recitales para sostenerla, y Enrique Sims había llegado de vivir en el exterior, estaba afuera viviendo y vuelve a la Argentina. Y empieza a hacer monólogos. Alguien lo detecta y le invitábamos a participar de su recital. Y empecé a ir a su pensión. Él vivía en una pensión en Iriarte y Vélez Arfiel, por ahí, ya digo, año 80 y 81. La primera vez que voy, 10 de la mañana, digo, bueno, llego, digo, unos matecitos. Estaba tomando ginebra y me convida con ginebra, un día de semana, 10 de la mañana. Yo esperaba un squeak, ¿viste? Un mate como algo muy fuerte. Pero estaba en la misma línea de tu
es que no te Fernet. Puedes negar, ¿viste? Pero bueno, yo en esos tiempos, por ejemplo, ahora me parece natural contarlo, y parezco esos viejos, ¿viste? Que te hablaban de Troilo. Pero yo me iba a jugar al ajedrez con Sims muchas veces después de la clase, a un café que quedaba en Corrientes, casi esquina Ayacucho, que durante mucho tiempo se llamó Café Agosto, y después se llamó Remember, que ahora me parece increíble, ¿no? Estar tan cerca de esos bochos, porque la verdad que yo siempre fui una esponja, ¿viste? Estuve siempre mexicaneando, robando, mendigando, ¿viste? ¿Dónde podía sacar? Y bueno, y la verdad que yo le sacaba mucho a esa gente. Y muchos años después, tuve con el Indio otra experiencia muy graciosa, que también esconde un poco de nobleza. Estoy hablando, gran salto en el tiempo, 2004. Primer disco solista del Indio, yo laburaba en ese momento para Clarín. Bueno, era la época que el Indio te citaba a las 10 de la mañana en una estación de servicio Shell que quedaba en una de las bajadas del acceso oeste. Así fue como que me despierto y me quedo un poco dormido, entonces salgo rápido con mi senda, tenía un senda blanco, desde San Telmo, salgo volando por el acceso oeste para la Shell de Parque del Lugar, donde me esperaba el manager Julio de Litio. Resumo, llego, el Indio me atiende muy bien ahí en su casa, en una suerte de mangrullo muy de Foucault, que lo llama Luz Bola, que es su estudio, de donde se ve todo el predio de su casa. Y hablamos también de la mañana, de la cabeza así, ¿no? Porque el Indio te habla, todo muy interesante, pero te habla, no para de hablar. Termina la nota. Ah, perdón, cuando salgo de casa me doy cuenta que salgo sin plata. Y sin nada de plata. Entonces tenía que pasar dos peajes. Digo, ¿qué hago? Yo no sabía que se hacían esos casos, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Entonces, nada, llego al primer peaje y le digo al tipo, mirá, créeme, salí sin plata volando, no pasa nada, tranquilo, te hago una notita de crédito y lo pagás a la vuelta. Ah, perfecto. Digo, pues, qué bien la privatización, cómo funciona. Segundo peaje igual, viste, me hacen un papelito y lo pagas después. Entonces llego, la nota, y me estaba ya yendo, y digo, ah, Indio, ¿te puedo pedir un favor? Le cuento que estaba sin plata y que tenía que pagar la hora a la vuelta. Y digo, ¿me prestás? Seguita de hora serían 400 pesos, ¿no? 300 pesos. ¿Me prestás 300 pesos? Entonces se caga de la risa, como no se había cagado la risa en las dos horas que me estuvo dando lata con su disco. ¿Viste? Como que apareció el pibito de la plata y dice, mirá Clarín, algo así. Dice, mirá Clarín. Entonces me dice, vení. Y entonces me lleva para adentro de su casa, que hasta ese momento era inmaculada, porque fue ir directamente al estudio, ¿no? La entrevista se hizo en el estudio, como corresponde.
Claro.
Entonces me hace meter en su casa, y ahí encontré un paisaje doméstico, familiar, bellísimo, encantador. Estaba la mujer, Virginia, picando cebollas, había una señora, estaba Bruno, que era muy chiquito, el único hijo que tiene el Indio, saltando en una suerte de sofá, en un slip, así, era muy chiquito, de Superman, que tenía un motivo de Superman el slip, y era todo, era entrar en otra dimensión, era como, y todo claro. Estaba como en su orden, como diría una vieja canción de Emilio del Guercio, estaba todo bien, estaba todo ubicado, estaba la mujer, el hijo, una señora, y el indio dice, Virginia, ¿le das a Clarín dos mangos para la birra? Algo así, dice. Y Virginia también se cagó la risa y me dio la guita y nada. Y después le hice otra entrevista, muchos años después de esa, y le recordé, le digo, indio, yo tengo una deuda con vos, y él no se acordaba. Y yo, ah, sí, cierto. Cosas que como son pequeñas historias que descomprimen un poco esa idea que se crea de estas figuras tan fuertes, ¿no? Como es la figura del indio, que finalmente, como cualquier cristiano, ¿viste? Son tipos que a veces no pueden con su vida y que tratan de armar lo que pueden y ser felices como pueden. Esa fue mi reflexión, ¿no? De verlo ahí al indio cotidiano, tan distinto al contracturado frente a la prensa, eligiendo las palabras y las ideas, ¿no? Como son claro. Dos planos, muy interesante el indio.
Mariano, paramos un cachito, podemos escuchar algo del indio y después seguimos charlando.
Dale, dale.
Mundo disperso.
Ya sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar.
Seguimos en Mundo Disperso. Nos está acompañando hoy Mariano del Mazo, periodista especializado en rock. Lo conocen casi todos ustedes, seguramente lo habrán leído en Radar, en Página, en Clarín, lo habrán escuchado en la radio, lo habrán leído sus libros. El último, Fuimos Reyes, sobre Los Redondos. Así que nos está contando una parte de su vida en la trastienda de esos íconos de la música argentina, como en este caso Los Redondos, ¿no, Pedro?
Sí, la pregunta entonces es como una especie de tipo que puede andar por ese misterio. ¿Vos veías, te dabas cuenta, eras parte al final como periodista de tener que respetar cierta ingeniería o administración del misterio? Porque, digamos, fue algo clave en la vida de Los Redondos y después del indio, ¿no? En la carrera.
Yo siempre fui muy respetuoso de los códigos y ellos se manejaron de una manera muy, muy, muy llana y muy pura. Mirá, yo creo que uno de los lugares donde comenzó la idea del libro que hicimos con Pablo Perantuno fue un lugar que yo paraba, a veces voy también, en el Imaginario Cultural se llama, que era en Guardia Vieja y Bulnes, y a las 4 o 5 de la mañana caían siempre Poli y Sky, divinos, se pedían su champancito, su whisky, y se quedaban charlando. Y la verdad que nos sumábamos a la mesa, nos invitaban, y nos quedábamos conversando mucho, mucho con otros periodistas a veces, y muchas veces contaron cosas que yo me daba cuenta que no daba para divulgarlas, que eran conversaciones de la noche. Y siempre hubo una gran claridad de hasta dónde uno puede reproducir lo que escuchó de manera informal y hasta dónde no. Y uno de los mayores orgullos del libro publicado es que les gustó mucho a Sky y a Poli. Hace 4 días, Pedro, me fui caminando hasta la casa de Sky y de Poli. Y bueno, fui caminando porque le quería dar un libro en mano. Y nos quedamos charlando como dos vecinos, como media hora, de Petinato, de Carlitos, que es el indio, Carlitos le dice Poli. Lo que quiero decir es que es gente muy humana, muy cercana, y un dato increíble, por ejemplo, yo le digo, negra, quiero que leas un montón de cosas que me van llegando y que pienso en ustedes dos, en Sky y en vos, ¿cómo hago para mandártelas? Porque ellos no manejan nada, no manejan ni mail, ni WhatsApp, ni Facebook, nada. Y cuando estaban los redondos vigentes, era igual, no tenían fax, no tenían nada. Y me dice, bueno, imprimime y tráemelo. Imprimime y tráemelo. ¿Cómo puede ser que esta señora tuvo que manejar con mano de hierro una banda de machotes de rock and roll desde los 70 hasta el 2001, con muy pocos medios económicos, transando con la policía, con los intendentes de cada lugar donde iban a tocar, con el poder político, con las discográficas, con todo el mundo, con las radios, sin tener ningún tipo de medio tecnológico excepto un teléfono fijo? Les me preguntaba un amigo, ¿cuál es el legado de los Redonditos en el rock? Y digo, mira, yo no sé si es en el rock la cosa. El legado es que hay maneras de hacer las cosas que pueden ser bien diferentes a las que se suelen hacer. Y que cada uno tiene que hacer las cosas a su manera.
Y hubo también, abonando un poco lo que decís, la etapa famosa de los Redondos fue la punta del iceberg, porque atrás de esos 25 años hubo casi 15 o la mitad por lo menos de no fama, de remarla ahí, claro, abajo.
Sí, sí, de under. El Indio recién dejó su puesto de preceptor y encargado de un hogar para niños en problemas que manejaba su hermano mayor, que quedaba en 11, en el tercer disco. Recién ahí el tipo dejó de despertarse a las 7 de la mañana para ir todos los días de lunes a viernes como preceptor. Ahí en el libro contamos una historia de un tipo, de un pibe, uno de estos niños con problemas que tenía la tapa de la Cantarrock, ¿no? La caricatura del Indio. Dice que miraba la tapa de la Cantarrock, lo miraba al Indio, que era el preceptor, miraba la tapa de la Cantarrock, miraba al preceptor, y dice, él es la misma persona. Y cuando se lo comenta el Indio fue como si a Bruno Díaz le dijeran, ¿sos Batman? Y el Indio le dijo, sí, soy el mismo, y fue al armario, esos armarios de lata que tienen todas las escuelas, ¿no? La secretaría. Bien. Abrió el armario de lata y sacó un cassette de Gulp y se lo regaló.
Salvando las distancias de tiempo, Rodo laburó en un taller mecánico hasta bien avanzado Almendra, cuando ya pasaba las noches sin dormir porque no le daba el tiempo de laburar 8 horas en el taller, ensayar, hacer shows y grabar.
Claro, pero Rodo, Dani, Rodo, que el último concierto con Post Porteños estaba él armando la batería solito, con 70 y pico de pirulos, estaba ahí como si no fuera lo que era, ¿viste? Una terrible leyenda, podía tener un asistente y estaba él solito transportando la batería. Eso es amor al arte, eso es amor al arte.
Y para vos, si vos tuvieras que definir la metodología esa del misterio, perdón que insista, ¿no? Pero me pareció siempre como una cosa muy atractiva y muy bien manejada y de una manera muy inteligente. Como dijiste vos, enterarse de cómo laburaban los Redondos era enterarse de una manera de laburo que no imaginábamos.
Fueron los primeros, creo yo, en usar un alter ego, porque ahora está todo claro, pero los primeros años de los Redonditos, la gente se preguntaba quién era Patricio Rey. De hecho, hay una entrevista que está en YouTube, me parece, que le hace Tom Lupo al Indio Solari, que el Indio Solari habla de Patricio Rey como alguien que existe. Dice, no, porque Patricio Rey quería que nosotros tocáramos y él quería que grabáramos. Hablaba muy seriamente sobre Patricio Rey. Yendo a la pregunta tuya, Pedro, ellos realmente fueron maestros del misterio, supieron manejar muy bien el misterio en tiempos que era más sencillo manejar el misterio. Ahora sería muy complicado manejar el misterio con una cámara de fotos en cada uno de los celulares de la gente, ¿no? Ahora, yo creo que gran parte del misterio habita en las letras fascinantes del Indio Solari. Yo cuando era pibe escuchaba una canción como un tal Brigitte Bardot y decía, viejo Khalil Chessman, respira otra vez, lubrica tus branquias. Y vos decías, ¿quién es Khalil Chessman? ¿Por qué un tal Brigitte Bardot? O el rock del rico Luna Park. Eran como frases, irrumpieron el rock argentino con frases muy enigmáticas que ellos sabiamente jamás explicaban. Y después lo que hay que decir, que el libro también cuenta, que hay muchos malos entendidos, porque, por ejemplo, el malentendido de que los Redondos no dan notas, es una falacia que no daban notas. Daban notas, lo que pasa es que daban notas de un modo muy inteligente. Cuando eran under, daban notas al Expreso Imaginario, al Porteño, a Cerdos y Peces. Cuando empezaron a necesitar vender entradas, daban notas a Clarín, a Nación, a Rock and Pop, la radio.
Claro, pero de todas maneras, esa cosa críptica no solo está en las letras, y aunque hayan dado entrevistas, se sabía poco de su vida. Vos de Charlie sabes mucho, hasta de Spinetta sabías bastante de su vida extramusical. En cambio, de Los Redondos se sabía muy poco de su vida extramusical.
Sí, totalmente. Charlie era cuestionado porque era muy mediático. Los Redonditos decidieron de entrada no ir a la televisión y no ser fotografiados posando. Esas dos decisiones abonaron el misterio. En esa época, 83, 84, yo iba a ver mucho a Sumo y a Los Redondos. Y era lo mismo, pero era diferente. Los Redondos eran como más intelectuales, eran como más contenidos. Lo de Sumo era totalmente salvaje. Digo dos bandas porque eran la única banda que más o menos espejaban Los Redonditos era Sumo. Eran muy endogámicos. Los Redondos no reconocieron ninguna influencia del rock argentino. Y yo creo que hay misterios. Bueno, con Dani hemos hablado, por ejemplo, de Sandro. Y Sandro también jugó al misterio. Sandro en el momento no quería saber nada de esa Beatlemanía que se desarrollaba alrededor de él. Y se metió en la mansión, en la casona de Banfield, ¿viste? A tocar el piano. Claro.
Es interesante los artistas que en determinado momento uno puede llegar a sorprenderse, pero se dan cuenta que toman su carrera como un trabajo, como Sandro, que precisamente decía que trabajaba de Sandro, ¿no? Y que incluso tenía frases como yo no compro lo que vendo, es decir, yo hago de Sandro para los demás, esto para los demás, no me como todo esto que está ocurriendo, digamos. La verdad que siempre es como una especie de buen manejo de todo lo que puede ocurrir alrededor, cuando muchas veces son artistas, lo que ocurre alrededor precisamente los desequilibra.
Claro, totalmente. Sí, él entendió claramente lo que vos decís. Él decía que llegaba a su casa, colgaba la bata y le pedía a la mujer, traeme unas milanesas con papas fritas, y que es algo que yo creo que es sano, porque si realmente vos te crees artista las 24 horas del día, termina siendo Charly García, que es un genio que no podía despegarse de esa genialidad. Y entonces creía que constantemente era Charly García.
¿Ves en esto precisamente una continuidad o una relación entre Los Redondos y Sandro? ¿Hay algo que podés relacionar?
Yo lo pensé mucho, Pedro, porque yo además escribí un librito sobre Sandro y entonces...
¿Cómo se llama tu libro sobre Sandro?
El Fuego Eterno. El Fuego Eterno. No lo compres, yo te lo doy.
Bueno, gracias.
Te lo doy. Y a Pedro también. Lo que... Sí, veo algo. Es disparatado, ¿no? Porque no debe haber artistas más diferentes que Sandro y Los Redonditos. Pero había un lugar que decían, hasta acá llego, hasta acá te doy. Después no. Y también Sandro nunca fue un demagogo de su gente. Al contrario, él fue muy respetuoso del público, y los dos también nunca fueron demagogos y fueron muy respetuosos. Cuando Sandro volvió en la década del 90, 1993, que empezó a asomar, primero en el Teatro Astros y después ya pasó a Gran Rex, que es el teatro más prestigioso que tiene Buenos Aires. A Gran Rex lo iba a ver Mirta de Gran, Suar, Pergolini, toda esa merzada de gente que jamás, jamás le interesó Sandro, lo iban a ver y se ponían en la primera fila. Atrás, arriba, en los lugares más baratos de Gran Rex, estaban las chicas suburbanas con su ropita de domingo, bancando al ídolo que bancaron toda la década del 80, cuando nadie le daba pelota a Sandro, y cuando la revista Humor decía que Sandro era el cantante de La Sirvienta de Plaza Italia. Entonces, Sandro jamás se olvidó de esas chicas. Sandro era tan buena persona que tampoco se manejaba a través del rencor. Era un tipo que le perdonó la vida a todos, incluso al rock argentino, que lo basurió hasta más no poder, y al final se dieron cuenta que era un gran artista.
Mariano,
por un momento me emocioné recordando.
Bueno, Mariano, Muchas gracias por habernos acompañado hoy, ¿eh?
No, la verdad que, repito, es un gran honor porque los admiro a los dos desde hace mucho tiempo y porque es un disparate es que fugazmente esté ocupando el lugar que alguna vez ocupó Rodolfo García.
No, por favor, bueno.
Y la próxima nos hablas de Serú Girán, que tu último libro, que me lo regalaste, gracias, es hermoso tu libro.
Dale, bueno. Bueno, léelo, Pedro, dale, mangas a tus hijos.
Sí, es verdad. Gracias. Y si no te jode en un tiempito, te volvemos a llamar.
Mesa Nata, es un honor en serio.
Chao, muchas gracias, Mariano.
Chao, Dani, nos vemos.
Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
Y seguimos en Mundo Disperso.
Sí, sigue la saga de los recuerdos. Esto me lo manda Mario Couto, un mensaje que yo destaqué, que tiene que ver con los recuerdos que uno no ha elegido. Y esto le sigue pasando. Su mamá es grande, es mayor, pero sigue viajando a Mar del Plata y le sigue trayendo recuerdos de Mar del Plata. A otros le trae alfajores, al vecino le trae alfajores, y a él siempre le trae cosas hechas con caracol. Y entonces él le dice, ¿por qué no me da los caracoles? Porque ahí está el recuerdo de Mar del Plata, o el recuerdo de Córdoba, que consista en algo que no puede fallar, un alfajor, porque no te lo comes vos, es como un regalo práctico.
Infalible, claro, ahora, sí, infalible.
Es infalible, en cambio un recuerdo al otro, y si yo tengo, entonces claro, como después va a la casa, porque te vive cerca, entonces 2x3 la lleva un rato, qué sé yo, pasea la señora, y entonces tiene que mostrarle los cosas, y él tiene que poner los recuerdos, confiesa acá, espero que su mamá no escucha el programa, que a veces saca los recuerdos para que los vea la madre y luego van a una parte de abajo del aparador porque son espantosos. Esto que cuenta todo esto. Pero esto tiene que ver con algo que forma parte de la sección, lo vamos a hablar en otro momento, ¿no? Que es cuando uno muchas veces proyecta un deseo que es el deseo propio, no el deseo de la persona que recibe el regalo. Por eso acertar en algo es tan difícil.
Un clásico es decir, si no te gusta lo puedes cambiar, por ejemplo.
Exactamente, listo. Ese es precisamente la negociación. Eso es lo que nos hace sociedad. Entender que el otro puede tener un parecer distinto y que no nos vamos a ofender si ese pullover peruano, salvo que lo traigas de afuera, decir, mirá, te traje este pullover, fue a Perú, te traje un pullover peruano. Igual decís, uy, los pullovers peruanos me hacen picar, lo sé. Los odio, me hace acordar a gente que milita en el Partido Comunista, y bueno, decís, está bien, después ves qué hace, qué sé yo, qué hace con el pullover. Pero en cambio, si vos traes algo comestible que no se puede pasar por la frontera, ya está, se come, y si no, se lo come otro. Hay gente que lo tiene clara, por ejemplo, mi suegro, Pedro, te regala cosas que quiere él. Pensás un poco, no, me dijo, yo regalo lo que yo quiero, pero y el otro por ahí necesita, no me importa, dice. Es como define mi amigo Horacio Granja, es generosidad estalinista. Claro, es como una generosidad autoritaria. Esto es lo bueno para vos. ¿Viste? Claro. Pero yo no quiero, no me gusta. No, pero esto te queda bien y así tenés, y esto es lo que necesitas, dice el otro, que lo hace con todo. Mi amigo Pablo Prieto, que también es comunista, también es de esos que... Pero simplemente...
No, sí. O gente que, para quedar bien, como me pasa a mí, me regalan ropa con varios talles menos. para que no quedar en evidencia que me ven como un gordo chancho. Claro, pero después la ropa no me entra. Digo, hubiera comprado un triple X, un cuádruple X.
A veces, a mí me ha ocurrido al revés, me han traído verdaderas fundas para Citroën, así todavía falta para... Soy esto para dos de mis rusos. Pero vamos a seguir hablando. Es la construcción del otro, el deseo. Somos el deseo de los demás. Podemos generar el deseo al otro. A veces deseamos lo que quieren los demás y no nos damos cuenta. Digamos, es medio lacaniano esto. Muchas cosas que hablo a veces con Daniel Santoro, ¿no? El deseo del otro. Nuestro deseo es la construcción colectiva. A veces es un deseo, es lo que se supone. Eso, de eso vamos. Pero vamos a hablar en otra oportunidad. Simplemente esta prolongación del tema de los recuerdos que va en otras derivas y van apareciendo otros temas, ¿sí?
Tal cual.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Tú nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
En Mundo Disperso vamos a contar la historia breve de Lucio Vicente López, más que la historia de él, la historia de un duelo. En los tiempos en que los problemas entre la gente de guita, sobre todo, se resolvía con duelos en vez de con juicios, ¿no? Lucio Vicente López había nacido en Uruguay, en el exilio de su papá, Vicente Fidel López. Él era hijo de Vicente López, el de la localidad del Gran Buenos Aires, y nieto de Vicente López y Planes, el compositor del himno nacional, ¿no? Era abogado, escribía en los diarios, fue legislador, fue ministro del Interior del gobierno de Sáenz Peña, y siendo ministro de Sáenz Peña, Sáenz Peña lo designa interventor de la provincia de Buenos Aires, entre 1893 y 1894. Mientras estaba de interventor ahí en la provincia, descubre una maniobra relacionada con la venta fraudulenta de tierras en Chacabuco, acá en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia, cometida por un coronel que se llamaba Carlos Sarmiento, sanjuanino. No pude averiguar si Sarmiento era descendiente de Domingo Faustino, ¿no? Este Sarmiento era el secretario privado del ministro de Guerra, Luis María Campos. Y había hecho un negociado con tierras en Chacabuco, ¿no? El Estado remataba tierras después de la conquista del desierto, que siempre la compraban los amigos de poder. La ley decía que los lotes se tenían que subdividir en parcelas no tan grandes, pero hectáreas y hectáreas que tenían que subdividirse se las dieron todas a este Sarmiento. Y después él va a vender esos campos sin haberle pagado al Estado Nacional los dos mangos que tenía que pagarle por todas esas hectáreas. López descubre esto, lo denuncia en la justicia, el tema es tapa de los diarios, lo meten en cana un tiempito a Sarmiento, después lo liberan, y cuando sale de la cárcel, lo reta a duelo a muerte a López. López no tenía idea cómo manejar un revólver, pero aceptó. Así que ahí fueron. Hay un campo cerca del hipódromo, el hipódromo estaba casi donde está la cancha de River hoy, se entraba por Libertador y Monroe al hipódromo. Llevaron sus padrinos, vieron que los duelistas tienen padrinos. López llevó a Francisco Beisli, que tiene la calle en Pompeya, y al general Lucio Mancilla. Y Sarmiento llevó al general Bosch, de padrino, que tiene el puente ahí en el Riachuelo, y a un contraalmirante Daniel de Solier. Bueno, fue el 28 de diciembre de 1894, Día de los Inocentes. A las 11:10 cuentan los pasos, pum pum, como en las películas, ¿no? De espalda uno con otro, caminan los pasos, se dan vuelta, tiran y salen ilesos, los dos le erran. Se vuelve a repetir el procedimiento, pum pum pum, y ahí sí, Sarmiento le encaja un tiro en la panza a López, cae muy gravemente herido, lo llevan a su casa en la avenida Callao 1852, pero no hubo nada que hacer. Era irreversible, la bala le había atravesado el hígado, intestinos, el bazo. Así murió, en un duelo absurdo. Al velorio de López en la Recoleta fueron 2.000 personas, una multitud para esa época, y el discurso fúnebre lo dio Miguel Cané, el escritor Miguel Cané.
Hay un libro que se llama Duelos, de Mariano Hamilton, que ahora estoy mirando y no lo tengo a mano. Pero sí, una vasta historia de duelos donde nos vamos a enterar de... Y uno de los datos muy interesantes que hay en ese libro es que había una casona en Belgrano donde casi la alquilaban para hacer duelos. Pero después ya lo vamos a hablar la semana que viene.
Enredándome en las fugas y su largo cautiverio, va la muerte en el bolsillo, anticipando recuerdos. Torbo maestro de baile, que será mi carcelero, clausurando con su llave la cerradura del pecho. Muerte de rostro temprano, que traga mi soledad. Canto de cisne en la bruma, rompiente de la orfandad. Ahorrará las preguntas con su respuesta final, descifrando mi estribillo, cristalizando el azar. Los pulares de la infancia van a llorar, porque del cuento perdido solo yo sabré el final. Sea
el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
Y estamos en Mundo Disperso. El domingo pasado estábamos contando la historia de San Martín y sus mujeres cuando comenzó la cadena nacional y bueno, hoy queríamos retomar esa historia para poder contarla bien, porque habíamos contado muy poquito, habíamos dicho que San Martín había tenido, se le atribuían en realidad a varias mujeres, pero que no sabíamos exactamente cuáles eran ciertas y cuáles eran ficticias de esas historias, que íbamos a tratar de dilucidarlo, y yo decía que San Martín era muy discreto, que también era muy difícil determinar esas historias por el nivel de discreción, y Pedro acotaba que justamente esa propia discreción hace que no se sepa bien y que quizás tuvo muchas mujeres y que no salieron a la luz pública por ese nivel de discreción. Bueno, empecemos por las primeras.
Bueno, a ver, empecemos, a ver.
Cuando estaba en España tuvo una novia que se llamaba Lola y después otra que se llamaba Pepa. Y está bien. Está...
No es muy preciso el dato, ¿no?
No es muy preciso, pero él se refiere a ellas con esos apodos y nunca se supo los nombres verdaderos. Eran como algunos romances medio informales.
Perdón, esto vos decís, él se refiere que son, aparecen cartas, dice...
En cartas, en cartas,
le habla con un amigo...
Él habla con un amigo, en un caso le pregunta si Pepa todavía vive, ese tipo de referencias.
Qué interesante San Martín buscando si Pepa vive, como quien busca...
Sí, porque no había Facebook, viste, por ahora buscas a la exnovia por Facebook. Pero...
A ver, nada, estaba en un momento de sequía y de pronto empezó a revolver en el pasado, a ver.
A buscar la agenda.
Claro, y cuando le contestaban habían pasado 3 años ya, ¿no?
Bueno, viene a Buenos Aires, conoce a Remedio de Escalada, se casa, y el primer amorío que le atribuyen a algunos es con una mulata, esclava de los Escalada, de la familia de la mujer. Ajá. Que... se va con ellos a vivir a Mendoza, y acá es la primera falacia que descubrí, porque todas las historias dicen que cuando San Martín envía a Remedios a Buenos Aires en 1819, que también habíamos comentado que hay algunas versiones que dicen que la mandó porque ella lo engañaba con un par de oficiales, cosa que no está ni remotamente acreditado eso. Dice que se fue, se quedó ahí en Mendoza con Jesusa y que después se fue con ella a Chile y después a Perú. Y eso es mentira. Yo estuve buscando y Jesusa en 1815 se había ya casado, tenía 6 hijos y nunca se fue de Mendoza. Y San Martín la vendió como esclava en 1820. Antes de empezar la campaña a Perú ya la había vendido, así que difícilmente se la haya llevado.
Es un tema sí. Que nunca habíamos hablado, y la idea de San Martín vendiendo un esclavo, ¿no? ¿No?
Sí, claro.
Es algo fuerte, ¿no? Que sea, uh-huh. Bueno, era parte de la época, no digo sí, vamos sí. A hacer relativismo con eso, pero claro, sí. es fuerte la idea de nuestros próceres con un esclavo y después vendiéndolo en 1920 vendió...
Sí, y Belgrano también, por ejemplo. Pero es así, era bueno.
No lo justifique, ya está, es así.
Nadie se le va a ocurrir que vamos a defender la esclavitud, así que eso...
No, por eso, pero si esa es la cosa de... No, en las típicas discusiones sobre la obra, grandes obras hechas por tipos con vidas cuestionables, ¿no? Entonces sí. De pronto alguien puede decir, ¿cómo San Martín tenía esclavos? ¿No? Y luego así, bueno, la época hay que entender, bueno, era una cosa espantosa, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, adelante.
Después sí, hay... un romance de San Martín, que si bien no está acreditado como ninguno de los que se le atribuyen, tiene muchos indicios, da como para sospechar, que era María Josefa Morales de los Ríos. Esta chica era una mexicana, viuda de Pascual Ruiz Huidobro, un gallego de Orense, era Huidobro, que había sido ex gobernador de Montevideo, cuando comienza la Revolución de Mayo, adhiera a la Revolución de Mayo, y el segundo triunvirato lo manda a Chile, supuestamente se cree que como espía, y cuando llega a Mendoza, muere, en 1813. Y María Josefa decide quedarse en Mendoza, lo que ya es un dato raro, porque no tenía nada que hacer en Mendoza, teóricamente. Primero, si quería venir a Buenos Aires, ahí en la asamblea del año 13 le había dado una pensión de por vida. Y si quería volverse a Galicia, a Orense, allá tenía una fortuna heredada de su marido. y se queda en Mendoza, y muchos creen que era porque estaba enamorada de San Martín. Después, otros indicios, las cartas, la abundante correspondencia entre los dos, y el nivel de cercanía y de confianza que muestran. Si bien no hay un te quiero, ay, qué lindo que la pasamos anoche, no hay nada de eso en las cartas. Sí. Ella en una, por ejemplo, le dice, mi amigo, mi sustento, mi todo.
Bueno.
Ahí es fuerte, ¿no? Eso es fuerte, sí, ¿no? Mi sustento puede ser porque ella tenía el cuarto sueldo más alto de la gobernación de Mendoza. Era muy confidente de San Martín, le advertía de las maniobras de sus enemigos, era como una operadora política de San Martín en Mendoza cuando San Martín se va para Perú, la deja ahí controlando las cosas, ¿no? O mismo cuando estaba en Chile. Criticaba a alguno de sus oficiales, cosas que otro de sus amigos o subordinados no se hubieran atrevido, ¿no? Le decía, no, este es un tarado, este, ¿cómo lo pones a este en este lugar que no sirve para nada? ¿No? Ese tipo de cosas. En una, San Martín le escribe una carta quejándose de todos los enemigos que tiene, y ella lo corta en seco, dice, bueno, no se puede pretender éxito si no tener enemigos, así que no me vengas a llorar. No, está buena esa frase, ¿no? Que le dice a San Martín. No te
bueno, quejes. Sí, perdón, ese también es una parte de alguien que tomó un lugar muy importante en la vida de una persona, ¿no? Claro. Ese apoyo, esa especie de límite y esa especie de motivación, ¿no?
Sí. Bueno, mirá el nivel de confianza que tenían, que cuando San Martín vuelve de Perú, después de la entrevista en Guayaquil con Bolívar, va a Perú, se vuelve de Perú a Mendoza, para después venirse a Buenos Aires y partir al exilio. Cuando llega a Mendoza, el 4 de febrero de 1823, esa misma noche se hospeda en la casa de María Josefa. Ahí es un dato bien concreto e indubitable. Al día siguiente se va a su chacra en las afueras de Mendoza, ¿no?
No sabía eso.
Sí, y no solo eso, cuando San Martín está por irse a Buenos Aires para partir a su exilio definitivo, le deja a María Josefa el sable corvo, su famoso sable corvo, y el estandarte de Pizarro, esa reliquia que el gobierno de Perú le había dado como ofrenda a San Martín. O sea, dos elementos tan importantes en la vida de San Martín se los deja a ella. Y ella, María Josefa, después, años después, cuando San Martín ya lleva muchos años viviendo en Francia, se los devuelve, se los envía en una encomienda a Francia. Bueno, paramos un cachito acá, escuchamos algo de música y seguimos contando esta historia de San Martín y sus romances, supuestos o no.
Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
Puedo amarte. Recalculando. Recalculando. Recalculando.
Seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de San Martín en función de las mujeres que se le atribuyen y que hasta ahora fuimos descartando algunas, y hay una que dijimos que tiene bastantes indicios, que es María Josefa Morales de los Ríos, que creo yo que es la que tiene más indicios. Después se le atribuye otro romance con Fermina González Lobatón, la dueña de un ingenio azucarero en Perú, y es más, se le atribuye haber tenido un hijo con ella. Y me puse a averiguar esto, y cuando San Martín llega a Perú, esa mujer, Fermina, ya llevaba 6 meses de embarazo. Así que, y después también se le atribuye un romance. ¿Ves? Estas cosas a mí también me fastidian. Un romance con Carmen Mirón en Guayaquil. Dice que cuando fue a visitar a Bolívar a Guayaquil, tuvo un romance con Carmen Mirón, de la cual nació un hijo. San Martín llegó a Guayaquil el 25 de julio de 1822. Al día siguiente, el 26, se entrevistó con Bolívar, y al día siguiente, el 27, se volvió a Perú. Estuvo menos de 48 horas en Guayaquil. Y en esas 48 horas se entrevistó con Bolívar y dejó embarazada a una mujer que no conocía.
Padre de la patria, ahí San Martín, cruzó los Andes y...
Claro. ¿Y cuál es el testimonio de esto? El hijo de esta mujer que dice que él es hijo de, que dijo que él es hijo de San Martín. Anda a creerle. Ahora sí, viene la mujer que todos le atribuyen el romance, que nuestros oyentes nos piden que contemos sobre el romance de San Martín con Rosita Campuzano. Rosita Campuzano era ecuatoriana, había nacido en Guayaquil, su papá era un millonario, se pone en pareja con otro empresario español y se va a Perú. En Perú toma la causa revolucionaria, se hace muy amiga de Manuela Sáenz, la amante de Bolívar, y empiezan a conspirar contra los españoles. ¿Y cómo lo hacen? Siendo amantes de los funcionarios españoles. Ella, por ejemplo, se pone de novia con Domingo Tristán, el general, el hermano de Pío Tristán. O sea, este Domingo Tristán, lo habíamos dicho en otros programas, era el tatarabuelo o el bisabuelo de Paul Gauguin, el pintor francés. Y su hermano, Pío, había estudiado con Belgrano en Salamanca y se habían enfrentado en la batalla de Salta, dos amigos, uno en cada ejército. Bueno, este Domingo Tristán, amante de Rosita Campuzano, y Rosita le mandaba cartas a San Martín contándole las cosas que se enteraba de Tristán, de parte de los españoles. Por estas actividades clandestinas, una vez sospechan de ella, la denuncian, la meten presa, pero como tenía mucha guita, pagó coimas y la liberaron. San Martín la conoce después que entra en Lima, se proclama la independencia de Perú, se hace un baile el 28 de julio de 1821 en el Ayuntamiento de Lima para celebrar la independencia, y ahí la ve por primera vez. Y San Martín dice, ah, esta era mi informante, mirá vos, la que me mandaba, esta era mi espía. Y parece que ahí nace un romance, porque dicen que ella se fue a vivir al palacio, a la Quinta de la Magdalena, con San Martín. Ella tenía 25 años, San Martín 43, y se van a vivir a la Quinta de la Magdalena, que hoy es el Museo de Arqueología, ¿no?, de Lima. Nunca San Martín se dejaba ver con ella en situaciones públicas, pero los rumores corrían y a ella la apodaron la protectora. El título de San Martín en Perú era el protector de Perú. Y a ella le empezaron a decir la protectora.
Claro, como Evita la Perona, es casi una ironía, ya, ¿no?
Exactamente, exactamente. San Martín le da la Orden del Sol, también a Manuela Sáenz, al amante de Bolívar. Cuando San Martín se va de Perú, vuelve para la Argentina, le sacan la Orden del Sol a Rosita. Y le dejan una pensión de muy poca plata, con lo cual vive muy pobremente el resto de sus días. Él se va después a Guayaquil, vuelve a Perú para emprender el regreso a Argentina y ya no se ven más. Así que si hubo un romance, duró menos de un año. Todas las amantes que se le atribuyen, que son todas estas que dije, son en América. No se le conoce ningún romance en Europa. Cosa que pudo haber sucedido porque la otra vez contábamos, el día que estuvo Mex, contábamos la vida social que tenía San Martín con todos los grandes intelectuales de París, y era un tipo relativamente joven todavía, pero no se le conoció ninguna relación amorosa en Europa. Así que bueno, digamos, probada no está ninguna mujer que no sea su esposa. Indicios de dos, de Rosita Campuzano y de María Josefa Morales en Mendoza. Ese es el veredicto de este jurado de Mundo Disperso.
Mundo Disperso. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
Y así estamos terminando Mundo Disperso. Pedro, que cuando empezamos el programa estábamos diciendo cosas que pasaron un 4 de julio y entre ellas dijimos que había comenzado a funcionar Hotmail. Y vos me decías...
Sí. Me parecía raro, me dio la sensación, una extraña sensación de algo que es muy habitual y no saber si hace mucho o no que existe. Vos dijiste en el 96, yo pensé que existía de antes y que bueno, son esas cosas que muy de a poco se van incorporando en la vida de la gente, ¿no? Pero no, la tecnología está entrando con unas velocidades tremendas y los cambios de costumbres, y sobre todo en la parte de la comunicación, los celulares, el WhatsApp, el Hotmail, entran de unas maneras tan, tan categóricas que uno le cuesta imaginar cómo era la vida antes sin celular. ¿Cómo hacía yo para irme y que nadie pudiera localizarme durante la cantidad de horas que yo tardaba en desplazarme desde Herley hasta Núñez? ¿No? Fuera del mundo de comunicación, mi madre queriéndome decir algo, y bueno, no sé, a la noche cuando vuelva le voy a poder decir esto a Pedro, y el manejo de las ansiedades, el manejo, y el Hotmail, ¿no? Que esto marca igual como, ¿no? Marca algo. Yo uso Hotmail todavía, por ejemplo, y me miran mal.
Yo también. Sí, claro, pues somos factores de riesgo los que usamos Hotmail.
Claro. Por eso mandan las vacunas directamente, claro, a ver quién tiene Hotmail, claro, y a eso te mandan turno. Exactamente. Porque después se hizo, hay que usar Gmail, que es algo moderno de los últimos 20 o 15 años, ¿no? Sí, ya era algo raro. Pero no, nosotros usamos Altavista para buscar cosas y Yahoo también para buscar. Nuestros buscadores son esos. Bueno, y el indio este que lo inventó, sí, ¿qué hizo?
Tenía 27 años este pibe, Sabir Bhatia, y al año siguiente se lo vendió a Microsoft en $400 millones.
Ajá, mira, muy bien. Cosa que ahora le debe parecer, años después habrá dicho, se lo vendiste barato. Yo cuando dijiste, se lo vendió en 400, automáticamente pensé en la típica historia en la cual alguien lo vende algo por muy poca plata. Y claro, después el otro se llena de guita, como Viró le vendió la caja automática a General Motors y durante años no se usó. ¿Sí? La caja automática, claro, es un invento de este húngaro, el que hizo la Virome, que vivía acá por Belgrano, Tomás.
Bueno, sí, en nuestra sección un día vamos a contar la historia de los creadores de Superman, que la vendieron por 2 mangos.
No sé si están así, después me parece que es parte de poder crear la noticia, porque dice, porque no es tanta noticia la del tipo, es porque se la vendió en $400 millones, pero más noticia es, ¿sabés que se la vendió en $400? Y después, claro, el tipo, no, y ahí sí todos nos quedamos diciendo, ves, qué injusto que es todo, y ahí se provoca la noticia, pero bueno, acá se la vendió con mucha guita, y está todo bien, no terminó en la pobreza el tipo, y Hotmail se usa poco, y da chapa como el Facebook de tener determinada edad, y como reconocer temas de Electric Light Orchestra.
Bueno, nos encontramos el domingo que viene, ¿eh? Y quien nos quiera escuchar esta noche en la FM Rock de Radio Nacional, también a las 12 estamos ahí. Así que hasta el domingo. Chao, Pedro, hasta el domingo.
Chao.
It's true.